Vamos con la prórroga de Irukoa Vizcaya, prórroga especial, la penúltima de la temporada. El próximo martes será la última de esta campaña 23-24. Y sin más dilación, porque tenemos poco tiempo, voy a ir presentando a todos los compis, porque además tenemos invitado de excepción. Gorka Seco, ¿qué tal, Arratsaldeon?
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Estaba a punto de llamarte Concha el Galán, pero eso fue la semana pasada, creo. ¿No? ¿La semana pasada estuviste?
No, yo creo que sí estuve.
Sí, estuviste de vacaciones con Sabel Icea en Valencia, fue antes, ¿no?
Hace un par, por lo menos.
Vale. Bueno, ahora le saludo a Sabel Icea. Después estamos en más cuestiones. Roberto Calvo, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon. Eso de excepción tampoco vamos a venir.
De excepción. A la buena gente hay que tratarla como se merece. Alberto García, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Arratsaldeon? Aquí estamos, al final.
Y a ver, y el hombre del helado. Para arriba, sí. El hombre del helado.
Arratsaldeon, muy buenas.
¿Qué tal, Sabel Icea?
Presente.
Bien.
Muy bien, al lado del invitado de excepción.
Ahí está.
Claro que sí.
Sí, sí. Y pues con él voy a empezar. Creo que en sus redes sociales pone, si no recuerdo mal, entrenador de baloncesto, licenciado en periodismo y estudiante. Bueno, o
también has tenido que mirar las redes sociales para acordarte de
mí. No, es que me lo ha dicho alguien. Me lo ha dicho alguien y me dice: fíjate qué divertido cómo lo pone. Íñigo Núñez, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, White.
Mucho tiempo, ¿eh?
Sí, pero bueno, de excepción nada, que yo aquí he estado mucho contigo.
Sí, pero bueno. ¿Sabes que ha cambiado muchísimas cosas este año?
Sí, ya veo.
Yo estoy un poco… que son dos o tres días un poco extraños, en los que de repente ves que un entrenador como Garita, ¿no?, que lleva 14 años en Sornocha, no sigue, o a través de sus redes sociales ha dicho que le echan, por así decirlo. Ves que en Guernica el proyecto, ¿no?, parece que no va a tener Europa, que hay muchos cambios. Ves que Rousseau ficha por el equipo de al lado, ¿no?, a Guipúzcoa. Y luego, pues, por fortuna, tenemos que despedir a jugadores de Bilbao Basket que llevan mucho tiempo, sobre todo Tomeu Oir, seis temporadas. Y este fin de semana, pues, uno me acordaba mucho de ti. Te lo digo por viendo la previa de los Juegos Olímpicos del 3x3, ¿no? Porque hay una chica que compartió contigo muchas cosas, ¿no?, como es Sandra Higueravide, que estuvo en la Técnica Vizcaya, que pues catalogada la mejor jugadora de 3x3 del mundo, yo creo que con bastante acierto. Y luego, pues, a otra chica de formación, entre comillas, americana, pero de aquí de Santutxu, como es Gracia Alonso de Tuño. O sea, es muchas cuestiones, cuántas cosas, y luego y no te cuento los 11 meses previos, porque tú vienes de Huelva, de hacerlo, sí, muy bien, de un proyecto de tratar de estabilizarlo y casi estar a un paso, literalmente, de la Liga LEP.
Pues muchas cosas, como tú has dicho. Lo primero, súper, hiper, mega contento por Sandra, que es una persona maravillosa y que se merece un montón esa clasificación. Sé que lo pasó muy mal la última vez, tratando de clasificarse y, bueno, no pudieron hacerlo. De hecho, ella decía, ¿no?, que si se hubiesen clasificado, se habría retirado. Y yo siempre le decía que vaya suerte que no se clasificó.
Y tanto.
Para poder haber coincidido con ella y conocerla, porque es una persona maravillosa y de la que me alegro mucho que haya tenido este premio por fin a su carrera, ¿no? Que es un premio brutal, el poder ir a unas Olimpiadas. De gracia, pues es que cada equipo que está funciona, el equipo, ¿no? Denominador común, el año pasado en Zaragoza gana la Copa de la Reina y lo hace francamente bien, además en la final de la Copa con un papel diferencial, cuando expulsan a Vega Jimeno. Después, este año es verdad que empiezan IDK, pero acaban Estudiantes, en un equipo que lo ha hecho realmente bien. Y bueno, pues otro reconocimiento a su trayectoria, y además creo que la acción muestra muy bien lo que es ella, ¿no? Que es energía, intensidad, y va por su propio rebote y la acaba metiendo de espaldas. En fin, alegrón para ellas y de verdad que me alegro mucho. Y bueno, el resto de cosas, pues me da pena lo de Mikel, obviamente. Todo el reconocimiento y la admiración al trabajo que ha hecho, ha sido brutal. Ha puesto el equipo, lo cogió en EVA, lo ascendió a Le Plata y ha llegado a jugar finales para ascender, ha ganado una copa. Con un currículum brutal, todos los años haciendo el equipo súper, súper, hiper, mega competitivo, y este año no ha sido distinto, ¿no? Y bueno, me da pena también lo de Rousseau.
Sí, a mí mucho, ¿eh?
Me da pena lo de Rousseau, por otra persona maravillosa, que es una pena que no pueda seguir en Guernica.
Y con perdón, ya sé que no es hora de decirlo, las ha pasado putas, ¿eh? Así de verdad, ¿eh? Ha sido un año en el que desde la cierta distancia que podemos tener, ¿no?, con la gente de Guernica, a pesar de la cercanía, uno no se imagina cómo ha tenido que ser el año. No, me parece mentalmente es súper estresante, ¿no? Cuando ha pasado, pues, todo lo que todos sabemos, y llevarlo a buen puerto, terminar y decir, ahora mira, voy a poner un poco de tierra de por medio, pero sabiendo que le gusta mucho Euskadi, dice Russo, se va a Donosti.
Pues yo creo que todos los que han formado el equipo han tenido que atravesar unos momentos complicados, ¿no? Creo que además empezaron muy bien la temporada, a pesar de todo este ruido. Creo que han hecho un papel muy bueno en Europa. Se clasificaron para la Copa y es verdad que no han terminado bien y no se han podido...
perdieron con las campeonas, con Robert suele recordar, en Europa.
Exacto, contra London Lions. Bueno. Y yo creo que empezaron muy bien y que es verdad que poco a poco se han ido un poco deshinchando a nivel de resultados, pero creo que han tenido muy buenos momentos esta temporada. Y bueno, una noticia que sí que es alegre, ¿no? Que es la renovación de Ichi, que ha salido hoy, que además creo que este año ha dado un paso adelante en su carrera brutal. Yo la he visto mucho más madura, estoy súper contento también por ella, que es otra, valga la redundancia, otra súper buena persona. Y nada, pues oye, yo, como sabes, desearle todo lo mejor posible a Guernica, obviamente, pero particularmente a Ichi, a Russo, toda esta gente que son personas importantes y muy buenas personas.
Tú has estado en nuestro baloncesto, el básquet vizcaíno, eres parte de él, evidentemente, y hemos vivido también un año en el que ha pasado cosas buenas, lógicamente. Ves a la cantera de Bilbao Basket, pues bueno, pues haciendo cosas, incluso campeonato de España, etcétera.
Ganándole a Tenerife en el campeonato de España con el Junior,
al equipo mucho. Al equipo Eva, con Mikel Torre, que creo que tienes buena relación con él.
A un minuto de ascender a la Le Plata.
Sí, tremendo. A jugadores debutando en ACB. Pues oye, ya sé que nos gustaría ser la cantera del Juventud, pero,
bueno, pero
piano a piano, ¿no?
En la fase de ascenso a Le Plata, Bilbao Basket le gana a Estudiantes y a El Olivar, que es la cantera, el filial de Zaragoza. Dice mucho. Yo se lo he dicho a él, creo que tiene mucho mérito lo que han hecho este año. Con una plantilla, yo tiendo a compararla, ¿no?, con la que teníamos en Santurchi. Yo pienso que nuestra plantilla era mucho mejor. Quizás teníamos más nombres, más jugadores, y ellos creo que han sido capaces de sacarle rendimiento a una plantilla que, más allá de 4 o 5 puntales, ¿no?, con un poco más de experiencia, bueno, pues eran jugadores entrenados, pero guerreros, y que tampoco tenían un gran nombre dentro de lo que es la Liga EVA en España, y creo que tiene muchísimo mérito lo que han hecho. Se lo he dicho a ellos. Súper contento por Baran, por Beto, que son también muy buenos tíos, Asier Fernández, bueno, pues todas esas personas que conozco de ahí, y me alegro por ellos. Una pena yo creo que cuando cojan distancia van a valorar realmente que han hecho una temporada, vamos, histórica y probablemente difícilmente repetible.
Un detalle, todos vizcaínos.
Eso es.
Claro, todos vizcaínos.
Por eso también dicen lo de Santurchi.
Sí, sí, hombre, yo tenía a casi todos vizcaínos, solo tenía dos no vizcaínos, pero bueno, que la situación es que yo le quiero dar mucho
por comparación con las otras canteras que has citado.
También, cierto, por supuesto.
Cierto. Y sabiendo el año que han nacido.
Que vas a campeonato de España Junior, ibas también con todos vizcaínos y te encuentras ahí con…
Y le han ganado a Tenerife y han competido con el Madrid y con el Betis. Es verdad que son dos proyectos distintos, ¿no? Pero bueno, yo me pongo contento de que a esa gente, que son gente que trabaja para que las cosas vayan bien, pues le vaya bien.
Luego vamos a hablar de Bilbao Basket y de más cuestiones, pero antes quiero hablar de ti. El que no lo sepa, Íñigo Núñez, entrenó a Santurchi, que asciende, y en cierta forma la no consecución de ese ascenso te obliga a dar pasos, o sea, a salir un poco de… Yo que te conozco, y lo de eso de la seguridad de que tienes alrededor, ni de palo. Tú eres un luchador, tienes licenciado en periodismo, entrenador, que busca además formarte también en el mundo del derecho, estar con la federación, estás a todo lo que te dicen de básquet y tal, tú siempre… ¿Estabas protegido en Santurchi y decides bien en ese momento, mira, oye, que no hemos subido? Y la pregunta también, que no quiero que se me olvide, también te habrá sentado un poco dolorido, ¿no?, el hecho de que Santurchi ahora baje, ¿no?, de un proyecto que dejó. Estamos a punto de estar en plata y de repente vamos a categorías ahora ya más, mucho más mundanas, ¿no?
Es el club de mi vida, siempre lo va a ser. Y yo obviamente deseo lo mejor para Santurce. Aunque algunos piensen lo contrario, deseo lo mejor para Santurce. Y me da mucha pena lo que ha pasado, obviamente. Me hubiese gustado, pues no sé, poder ayudar a que no sucediese, pero bueno, no ha sido así. Y me da mogollón de pena. Obviamente en aquel momento me dolió mucho también el no poder salir. Creo que dimos un poco con un tope como proyecto y creo que al final es difícil decirlo, pero a veces lo que no mejora empeora. Y era difícil volver a repetir esa situación, era prácticamente irrepetible que un equipo eso, que entrenaba tres días, que creo que estábamos muy lejos en cuanto a presupuesto de los equipos que en aquella fase de ascenso no, a los que nos enfrentamos, y bueno, dimos un poco con un tope y me da mucha pena porque obviamente mi primer deseo siempre fue llevar a Santurce a la Le Plata,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero mira, al final, pues cosas que tiene la vida, yo no pudimos ascender con el equipo, pero algunos de esos integrantes pues han acabado en la Le Plata, pues es el caso de Moja, Varane ha podido vivir unas experiencias maravillosas, otros han hecho sus propios caminos, también a nivel personal y profesional, que les ha dado lugar a vivir muy bien, y por suerte para mí, no, en aquel momento no me dio el ascenso, pero gracias a aquello, pues me acabo llamando Ciudad de Huelva, porque nos enfrentamos a ellos como rival, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, no recogimos quizás el premio que a todos nos hubiese gustado, que era disfrutarlo juntos. Yo decía siempre que iba a ser irrepetible, porque además lo había hecho con mis amigos, que sí, es algo que, es, que sabes que no va a volver. Pero bueno, me ha dado lugar a esto y también estoy muy agradecido a que haya pasado esto y a ese año en medio de Guernica, ¿no? En el que he podido aprender muchas cosas.
Has estado con Ana Montañana, yo creo que tiene que marcar, ¿no?
Sí, joder, ya habéis visto, ¿no? Este año ha cogido Jairis en una situación…
Una pasada, ¿eh?
En una situación crítica y lo ha puesto en playoff, ha acabado quinta clasificada. Pues bueno, ha vuelto a demostrar lo buena que es y la valía que tiene. Ahora, además, seleccionadora del Reino Unido. Bueno, creo que simplemente a veces el mejor juez es el tiempo, ¿no?
Y con eso nos quedamos. La temporada que habéis estado cerquita. Esto de cambiar de Vizcaya… Voy a decir la broma que me has dicho. Claro, tú vienes de 31 grados y sol y la gente en la calle, aquí estamos, pues nos encerramos todos aquí en el Barisar, la Quinta Estrella, y la vida es muy distinta, ¿no? ¿Cómo ha sido ese cambio? Y luego también, a ver, Huelva, a mí me viene Gordo Williams, me viene una serie de jugadores mentalmente de ACB. Bueno, el Gordo yo no juego en ACB, yo creo que juego…
Un año
ACB, vale. Yo lo recuerdo el periodo con Bilbao Basket, que estaba en LEP. Claro, es una ciudad de baloncesto. Y en la que uno se siente extrañado. Ya sé que los proyectos ahora mismo, en esta última década, ha ido proyectos que, pues por dinero sobre todo, pues han venido abajo así como… Y que te parecía increíble, ¿no? ¿Cómo va a estar, por ejemplo, Estudiantes? ¿Cómo va a estar en la LEP? Y ahí siguen. ¿Cómo va a estar tal equipo? Y ahí siguen, ¿no? Y Huelva, uno… Estos están en plata… O sea, y hay otro equipo de Huelva.
Sí.
¿Y cómo acabas allí? Aparte, ya nos has dicho un poco de conocimiento, ¿no? Pero ¿y qué tal la experiencia?
¿Cómo acabo allí? Lo que te he contado un poco. Pues ellos… bueno, da lugar a una situación increíble, que es que los dos equipos de Huelva estaban en EVA el año pasado, se meten ambos en la fase de ascenso a Le Plata, cada uno cae en un grupo distinto, pero no sé, bueno, acaban disputando ese cuarto partido que también disputó Bilbao Basket y la diosa Fortuna decide que se enfrentan los dos en una final por el ascenso. El otro equipo, que es el Huelva Comercio, es el que gana ese partido y asciende deportivamente a la categoría, cuando es verdad que en los otros dos partidos de liga mi club, el Ciudad de Huelva, le había ganado bien, pero bueno, ya sabes, estas son las fases de ascenso. Sube Huelva Comercio y el Ciudad de Huelva pues buscó la posibilidad de comprar una plaza. Sale la situación de que Básquet Navarra desaparece y quiere vender su plaza y se la vende a Ciudad de Huelva. Y entonces pues Pedro Vadillo, que era el anterior entrenador del equipo, decide no continuar y me llaman para entrenar. Así es como llego allí.
¿Y el desarrollo? ¿Entrenador solo? ¿Haces más cosas?
Porque no, solo soy el entrenador del primer equipo, nada más. Que eso es algo que, evidentemente, pues era un poco mi deseo, ¿no? El poder dedicarme a entrenar. La verdad que las condiciones de trabajo son muy dignas, muy buenas. Creo que el club está en un proceso de tratar de profesionalizarse y de crecer. Digamos que el club, como ese, la herencia del extinto Ciudad de Huelva, que es ese club que, como tú decías, pues jugó un año en la CB, ha jugado muchos años en la Le Boro, y quieren volver a, bueno, retomar y volver a poner el baloncesto de Huelva en la élite, ¿no? Y bueno, pues he tenido la suerte de caer en ese sitio en el que creo que podemos crecer de la mano. Y este año pues la temporada nos ha ido muy bien, bastante por encima de las expectativas. Empezamos en una situación poco complicada, que no teníamos todos los jugadores profesionales, bueno, de hecho ni la mitad. Con 8 renovaciones de EVA, fichamos 5 jugadores. poco partiendo con la idea de ser humildes, de que íbamos a pelear por permanecer en la liga, pero empezamos muy bien, empezamos 5-0 y ese inicio nos ha dado oxígeno para todo el año. Nos ha hecho estar muy tranquilos en momentos, pues hemos tenido un mes de febrero jodido en el que perdimos los 4 partidos, pero esos 5 partidos que ganamos al principio, después poder estar 8-3, peleamos hasta la última jornada de la primera vuelta por jugar la Copa de Plata. Esa muy buena primera vuelta nos ha dado la tranquilidad de afrontar los malos momentos con un colchón, ¿no? Que además al final siempre vienen lesiones, cambios en la plantilla y bueno, luego llegamos al playoff con mucha ilusión y fuimos capaces de pasar una ronda. Hemos sido el único equipo que ha pasado una ronda con factor cancha en contra, que esto se hace notar sobre todo en los partidos que son ida y vuelta y diferencia de puntos. Es francamente complicado pasar con el factor cancha en contra, ¿no? Y bueno, pues ha dado lugar a una temporada muy buena. Obviamente con la decepción final, que nos hubiese gustado dar un poquito más, y yo pienso que teníamos equipo para haber competido un poquito más, pero bueno, es lo que hay. Afrontar ahora el futuro evidentemente con optimismo
y además con afición, que eso también es muy importante, ¿no? Porque vea imágenes,
el último día vinieron 3.500 personas al pabellón, que para la Le Plata es una cifra muy bestia,
que claro, que evidentemente eso cuenta, y el proyecto también, tener el respaldo de la afición,
sí,
es importante. Venga, seguimos en el Barisar la Quinta Estrella, estamos en Irukoa Vizcaya. Y ahora ya vamos a dejarle a Íñigo un poco tranquilo, porque yo creo que ha sido una entrevista de estas en profundidad que a mí me encantan. Venga, volvemos ahora.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Reformas Mave, trabajos verticales con y sin andamio, tejados y cubiertas, fachadas y patios, terrazas y sótanos, canalones y bajadas. Y retirada de amianto, cumpliendo. Reformas Maver. Encuéntranos en Gaztelondo 5, Bilbao. Y en reformasmaver.es.
Restaurante Marquina. Referente de la cocina vasca en el centro de Bilbao. Chuletón de buey, selección de vinos, exquisita carta, amplia barra de pinchos. Restaurante Marquina en Henao 31, junto al Guggenheim. Gastronomía vasca. Restaurantemarquina.com.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería. Tesis doctorales. Edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto, esta pera recupera.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Juega el Bilbao Basket en Miribilla, quedamos en el Bar Saski, en Avenida Askatasuna 15, sí, justo debajo del Bilbao Arena. Bar Saski, tu mejor canasta, tu cita antes y después de los partidos en casa de los hombres de negro.
Vive la experiencia en Bar Satélite y su nueva gerencia en Botica 10, bajo el puente de Deusto. De noche se convierte en discoteca, de día saborea sus pinchos variados. Llama al 846-662-717 y reserva tu local para fiestas privadas y eventos. No te pierdas esta nueva joya en Bilbao. Bar Satélite, tu discoteca de referencia en Bilbao.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales, una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda, líderes en diseños, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Polígono Industrial Erleche, naves 1, 4 y 6, Galdácao. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Ya estamos de vuelta. Venga, que todavía tenemos 35 minutazos para hablar de más baloncesto. Ahora sí, centrados en la actualidad de Surne Bilbao Basket. Y yo no sé. Bueno, ayer tuvimos algo que me gusta. No por el desayunar, sino por el hecho de tener alrededor de una mesa. Yo creo que las cosas se cuentan un poco distinto. Y tuvimos al director deportivo de Bilbao Basket, a Rafa Puello y a Isabel Iturbe, pues prácticamente una veintena de periodistas, en las que pues durante más de una hora pues nos estuvieron respondiendo, primero haciendo una valoración de la temporada un poco más institucional, y posteriormente pues hablando un poco de las preguntas que les íbamos realizando, ¿no? un poco de todo lo que conocimos, que por eso os quiero preguntar ahora, iré empezando. Año, lo voy a dejar un poco despacio, que ha estado bien. Tú eras también de los Lakers, ¿no?
Sí.
No, Celtics no, ¿no?
Estamos en mal momento, ¿no?
Sí, vale, perfecto. No, ahora por recordarlo. pocas veces puedo hacerlo. ¿Qué plantilla, configuración de la plantilla para la temporada que viene? Es que hay muchas cuestiones que os voy a ir para que me vayáis valorando.
Hostia, Whiteman, que tu caso es muy curioso, porque eres anti-Lakers y sin embargo estás rodeado absolutamente de seguidores angelinos.
Me ha pasado toda la vida, o sea, no tengo ningún problema. O sea imagínate.
No, quiere decir que eres inteligente para rodearte.
Mi familia son muy de fútbol.
No, pero quiere decir que eres inteligente rodeándote, o sea, de gente que realmente
¿tú sabes
te
cómo
va a llevar por el camino?
¿Cómo me llamaban en las reuniones de los primos, de los blancos? La oveja negra de los blancos. Porque claro, todos querían ver el fútbol y yo, pues que quiero ver el baloncesto y estas cosas. Pues sí, de vez en cuando hay que ir un poco contra el corriente, que también está bien. Situación de la plantilla. Me sorprendió que tiene cláusula de salida tanto Cristian Culamae, que lo sabíamos, pero también Linason. ¿Vale? Y que tiene cláusula de salida.
Y que Anderson también tiene contrato.
Y Anderson tiene contrato, pero también de esa forma. Se cuenta con que Linason va a estar junto con Melvin Panchar, Xavi Rabaseda y Taz de Rieder. Y le ponen en su ventanita la opción de continuar a Chris Culamae. Y lo mismo con Denzel Anderson, al que parece, por lo menos mi interpretación, no sé la que interpretáis vosotros, que parece como que a Denzel, entre comillas, si quiere volar no va a pasar nada, y en cambio a Chris sentaría relativamente mal. No sé, que estáis, habéis hablado de los cuatro.
¿Cómo has dicho eso último? ¿No te he entendido?
Que no gustaría que Chris se vaya, pero no pasaría nada si se va.
A Chris, vale.
Chris Culamae. No pasaría nada si Anderson decide dar un paso en su carrera, ¿no? No sé, ¿qué opináis?
Bueno, yo creo que sí, puede ser así. Es que creo que Anderson quiere algo más, más protagonismo ofensivo y tal, pero el club no está convencido de que pueda responder a ese protagonismo, porque no es lo que ha demostrado. Ya eso lo esperaban para este año. Y no ha sido así en cuanto a meter tiros, quiero decir. El jugador que igual más protagonismo, más tiros, pero claro, los tiros hay que meterlos. Y con un 30%, en triples no puedes reclamar mucho más. Sí, a mí lo de la configuración de la plantilla, lo que más me tiene intrigado es el tema de los cupos. Porque intuyo que nos van a hacer falta tres para cumplir en Europa. Claro, porque si se va Reyes, se va Rigo, y parece ser que también se va a ir una Barandalla, o le van a dar la vía libre para que pueda jugar igual en más arriba.
Se está oyendo de Huelva.
No, pero quiero decir que por lo menos para Europa hace falta tres. Entonces, y ya fichar uno es complicado. Fichar dos ya todavía mucho más.
Bueno, pues hoy se ha despedido. Bueno, no, mañana se despide, porque hoy se ha hecho oficial la salida de Tomeu Río, que es normal, ¿no? Después de 6 temporadas en las que dos prácticamente las ha tenido en blanco. Y físicamente parece que está, pero le hemos visto que como que no podía llegar, ¿no?
Yo creo que el sentimiento es eso de la plantilla que decías tú, ¿no? Chris Culamae es un jugador que yo creo que a todos nos ha gustado en este primer año en Bilbao Basket y que todavía puede dar más cosas y si encima no se tiene que dedicar a doblar puestos, ¿no? A jugar de tanto de uno como de dos y a tener que dirigir, a tener que generar. O sea, si su rol se concreta más, ¿no? Con rodeado de mejor gente, yo creo que va a rendir más, ¿no? No tiene que hacer tantas cosas. El tema de Anderson, pues lo hemos comentado muchas veces, que muchas veces nos parecía que era un jugador que había pasado un poco, entre comillas, para el gran público igual inadvertido. Pero claro, luego veías las estadísticas y veías que había jugado pues, sus 20 minutos, sus 20 y tantos. Sabemos que Ayame es un jugador de su confianza porque por algo está. Sabemos que en defensa pues, aporta esas cosas, ¿no? El tema de las ayudas, de saber cuándo saltar, para el rebote. Pero sí que es cierto que todos estos años esperábamos que esos triples liberados abiertos pues hubiese tenido más acierto, ¿no? Y ahí es uno de los puestos que hemos echado de menos, ¿no? Pues no, nos ha fallado en ese punto Yoch Albunis también, nos ha fallado un poco él. Se ha fallado también el tema Rabaseda gran parte de la temporada, Reyes. Entonces yo creo que toda esa parte es lo que ahora se está remirando, ¿no? Lo digo también como Robert, el tema de los cupos a mí también me tiene. Porque recordemos que para ACB sí. Estás de Reader, sí, cuenta. Pero para Europa no, ¿no? Y entonces tengo el triángulo eso de cómo. Claro, nos hacen falta cupos.
Ahora mismo son Panchar, Rabaseda.
Y para ACB de Reader.
Y de Reader, o sea, solo hay dos para Europa.
Eso es, nos hace falta tres más si finalmente acaba jugando el básquet de Europa.
Sí, pues se necesita bastante, ¿no? Es muy pronto, estamos todavía en mayo, ¿no? Para empezar a…
Bueno, muy pronto no te creas. Que está
no, me refiero para la salida, porque empiezan a sonar nombres, ¿no? Ya sabes, se ha hablado de Jus Costa, de toda una serie de jugadores que ayer… En principio se descartó, ¿eh? Como que Jus Costa no…
Jus Costa sí…
Tiene ofertas…
Venía el otro día que tenía oferta de renovación de Granada, decían que le quería el Vías, que ya salta en la siguiente, eso es Tenerife, pues evidentemente.
Está complicado.
Sí, sí.
Yo quiero hablar sobre Kulama, porque al igual que piensa el club, yo creo que perderle sería doloroso. En tanto en cuanto yo creo que es un jugador que va a ser muy importante para el año que viene. Y estoy hablando de que. Para mí, viendo la estructura del equipo, ¿no? Que tenemos un base, un escolta, un alero, un 4 o dos 4 y un 5 ahora mismo más o menos cerrados, creo que Kulama debería ser o podría ser el 2 titular. Y creo que haría falta…
Con Hosby, porque a Hosby sí se ha dicho que se le quiere fichar.
Por eso sí, bueno, Hosby parece que hay interés en mantenerle.
No, parece no. Hay interés, porque sí, la palabra es. Literal…
Hay interés en mantenerle. Sí. Pues quizá igual entre esos dos estaría un poquito a caballo, ¿no? El puesto de titular, no lo sé. Igual depende del rival, etc. Pero yo no tengo tan claro que Hosby sea titular ante Kulama. Pero sí que creo que hace falta un 3, que nos dé un salto de calidad en esa posición. Y eso yo para mí es muy importante.
Descartado Dani 10 por Jaime Ponsarnau. Descartado.
Yo creo que Dani 10 no nos daría ese salto. Sí. Con lo cual yo creo que igual hay que pensar en un europeo o incluso un americano para esa posición.
Pero es que, claro, es que estamos descartado Dani 10 por Jaime Ponsarnau. ¿Quién lo había puesto en la órbita del Bilbao Basket? Como a McFadden. O sea, es que sí. Al final estamos más que eso desmintiendo cosas que la mayoría no son ciertas. Entonces, no sé.
Claro, sí, pero está
que
bien.
Empiezan a salir nombres y empiezan a rebotar por todos los.
No, pero digo que es que está
los
bien.
Los webs, twitters y tal, plom, plom, ir, de uno a otro. Y,
Robert, pero está bien ir a la fuente, como fue ayer. Oye, ¿hay interés por este pago o no?
La fuente quiero desde el principio.
Sí, pero hay interés
una por
este.
Una semana después.
Sí, pero bueno, ¿qué me refiero? Que lo de Dani 10 al run lleva varios tiempo. Y lo de McFadden.
Dijeron que ya estaba hecho.
Sí, lo de McFadden ha sido inmediato.
Y demás.
Por lo menos en mi caso es inmediato. Puse McFadden interesa y inmediato no. Pues bueno, McFadden no interesa. Ha sido rápido, ¿no? En ese sentido. Y luego del resto, la configuración va a depender muchísimo de algo que es Europa. Ahora mismo, nos dijeron que tampoco hiciésemos demasiado, demasiado ruido al respecto, porque Bilbao quiere organizar la previa de la FIBA Eurocup. Pero para ello han hablado con Jorge Arbajosa para saber cómo está la situación de cara a organizarlo, pero todavía no hay nada. O sea, no se sabe ni lo que decía Robert antes, ni si los de Israel van a estar, si yo qué sé, si van a venir equipos rusos. Es que, claro, todavía no se sabe absolutamente nada y dices, bueno, ojo, nosotros nos apuntamos a lo que hagáis.
¿Y ya se ha decidido que no va a haber fusión?
Este año es fijo que no.
Mira que os digo yo siempre lo mismo. Es que esta semana también he oído una entrevista con Garbajosa, he leído en el AS, creo, salió una entrevista con Garbajosa. Y es que es todo el rato lo mismo. O sea, dar vueltas a lo mismo. O sea, como cuando la hormigonera se ha quedado vueltas para mezclar el…
Mi abuela decía de y vuelta
nos
a la burra
al
trigo. Vuelta a la borrica al trigo. No lo digo por vosotros. Lo digo porque es que cada vez que oyes hablar a una persona de ese tema que dice Xavi, es que no dicen nada. Todos son… Sí, estamos hablando. Va, parece que avanzamos, parece que tal. Hay una intención.
Que no hay nada definido.
Que no hay nada decidido.
Digo, que ¿cómo vas a poder organizar una fase de una competición cuando todavía…
Bueno, es que eso es al margen. Esa fusión va al margen. O sea, eso se va a fusionar… Se produce esa fusión, la FIBA Eurocup sigue existiendo, ¿eh? No desaparece. En vez de cuatro serían tres competiciones.
Sí, porque pasaría la Eurocup junto con la BCL.
Vale.
Es el objetivo. Pero hasta que sepamos. De momento, Vilo, es que nos dijeron ayer que se ha presentado a la BCL y a la FIBA Eurocup. Dice, yo quiero estar aquí. Lo mismo que ha hecho Girona, que ha quedado por debajo de la clasificación, que se apunta a las dos.
Girona también dijo Margasol que les interesaba jugar, que estaban moviendo ya el tema para intentar jugar en Europa.
¿Ellos quieren jugar en Europa?
Pues, si el que está debajo tuyo, que es el 14 de la CD, quiere jugar en Europa, todo el mundo quiere jugar en Europa, pues será por algo. Algo tendrá Europa cuando la bendicen, ¿no? Pues, no sé si perdemos dinero, no se pierde dinero, pero está toda Europa llena de irresponsables que quieren perder dinero. No sé.
Pero bueno, yo creo que ayer en el desayuno, por lo que he podido leer en la prensa escrita, que se dijo claramente que
radiopopular.com, por ejemplo,
que los jugadores no prefieren jugar, tener competiciones, escaparate, algo que aquí ya habíamos
vamos a ir a una fuente. Sí. ¿Es normal, tú que has estado en Guernica, es tan cierto que jugadoras, o en este caso jugadores, se pueden acercar a tu club por el hecho de jugar o no Europa, que es tan significativo como, y sobre todo hablo de jugadores y jugadoras, en este caso, pues en Guernica había jugadores que dicen, si no hay Europa, o sea, ni me llaméis?
A ver, yo no tengo 100% esa constancia, ¿no? Pero eso lo saben más los que fichan, pero a mí me da la sensación de que sí, que es clave, por una cuestión muy sencilla, que es que al jugador le gusta mucho más jugar que entrenar. Y entonces, bueno, el hecho de tener las semanas ocupadas y no tener que hacer esas semanas largas de entrenamiento creo que es más atractivo, y obviamente el escaparate que supone jugar Europa, ¿no? Yo creo que… Yo no sé si es exactamente así, ¿no? Yo no lo he escuchado nunca que me lo haya dicho ninguna jugadora ni ningún jugador textualmente, pero mi impresión es que si todo el mundo lo dice es por algo, y al final yo creo que sí, que los jugadores prefieren jugar que entrenar, seguro. Yo creo que todos, ¿no?
Y de hecho también Rafa Pollo ya lo dijo, que hay agentes que le llaman, lo primero que le preguntan, oye, ¿tu equipo va a jugar en Europa? O sea, casi es la primera prensa que le piden, ¿no? Luego ya hablamos de cosas. Entonces, luego también, ya que está Íñigo con el micrófono, me gustaría también el tema de composición de plantillas, ¿no? O sea, muchas veces la gente, pues hablamos de cromos, ¿no? Pero claro, no, luego para hacer una plantilla, como es tu caso, tienes que hacer plantillas, tienen que encajar las piezas. O sea, no es fichar por fichar, sino compensar puestos, ¿no? Gente que también, incluso por el carácter también, que se ficha, ¿no? Que encaje, ¿no? O sea, al final la plantilla es más cosas que fichar a un tío que la meta o que corra, o son más cosas, ¿no? Para hacer una plantilla.
Sí, hombre, yo creo que aquí está Rafa, que cada año hace las plantillas con un sentido, ¿no? Y siempre buscando roles distintos. Yo creo que también buscando acoplarse a lo que pretende el entrenador, ¿no? Bueno, es que al final tienes que tener un plan final y luego también ir adaptándote a las necesidades, ¿no? Porque es evidente que igual quieres hacer una situación, un fichaje, y sabes que ese fichaje hace que no puedas fichar a otro jugador en otra posición distinta porque quizás no son compatibles, tienen diferentes usos de balón, yo qué sé. Hay mil cosas por ahí que hay que tener en cuenta. Evidentemente no se trata de fichar los 12 mejores jugadores, sino de confeccionar el mejor equipo posible con alternativas y fichar el mejor equipo posible, yo creo que también conforme a lo que pretende Jaume en este caso, ¿no? Y bueno, a ver, yo tengo curiosidad por ver un poco cómo se sustituye la situación de Adam Smith, que sé que este año ha dado un pequeño bajón en su rendimiento, ¿no? En sobre todo en la recta final de la temporada, ¿no? Cuéntame, sí. White, yo no le he podido seguir, pero tengo esa impresión, un poco mirando números por encima.
¿De Denzel o de Adam?
Adam Smith.
Yo creo que el problema de Adam Smith es que llegó un momento en el que se le apagó la bombilla. Porque era un jugador, esto sabe mucho más que yo de básquet, era un jugador tan referente que decidieron todos los demás apretarle, y ha llegado un momento en el que ha hecho poca.
Y a mí me encantaba Adam Smith, y bueno, me parece un generador y ejecutor. Perdón.
Ahora, sí, el otro día mirando de números, sí, evidentemente sus números estadísticamente puestos en normales y en las avanzadas.
Y no jugar los últimos minutos del partido.
Es que a dar mi promedio 23 minutos de juego. 23 minutos tampoco se le puede pedir milagros, ¿no? Es Marcus Howard. Ha metido 10 puntos, casi 11 puntos por partido. Bueno, un par de ellos menos que el año anterior. Pero el problema igual ha sido, pues sí, que hay un momento que ese peso de la responsabilidad le ha quedado grande porque le tocaba cumplir también en el lado defensivo, que es donde él tiene más problemas, y seguramente pues igual esos problemas atrás le han afectado a su confianza en ataque, pero tampoco creo que haya que cargar las tintas sobre Ana Delmi. Él es el que más ha jugado 23 minutos. Sí, ¿no? 23 minutos sí. Tampoco le podemos pedir que meta 25 puntos por partido.
Yo iba a que se da por hecho que no va a continuar, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Está lesionado, además. O sea, tiene una lesión de larga duración, ¿no?
Con lo que tengo, sin más, particular curiosidad de ver cómo se va a sustituir ese perfil, porque pues, al final no deja de ser 11 minutos, como 11 puntos como
Horsby. Ha hecho. Sí, 10,7 al final. Sí,
pues, puntos, pues, no solo eso, sino casi un generador primario de ventajas que se ha apoyado, para mí, o por lo menos el año pasado que pude ver más, y el inicio de esta temporada también, el juego de Bilbao Basket en muchos momentos, ¿no? Al final, entre él y Renfro estaban generando todas las ventajas al principio. Es verdad que Kulamae, ¿no? Pero generar para otros, a mí me da la sensación.
Y yo, ha habido dos curiosidades, yo creo, con Adam Smith. Uno, que al principio el estilo de juego que está queriendo implantar este año era mucho más rápido, y él es un jugador que con él se para el tiempo, ¿no? Necesita parar el juego, ver sus opciones, no quiere casi ni que le den bloqueos, ¿no? Entonces, y luego también ha habido muchos partidos, que los finales de partido, con todo por decidirse, y Adam Smith ya lo ha tenido sentado en el banquillo. Para mí eso ha sido muy, muy significativo también.
Yo creo que el sustituto entre comillas, ¿no? De Adam Smith para el año que viene, y la apuesta del club es Keith Hornsby.
Sí, sí,
lo que pasa es que
cromo por cromo, ¿eh?
A mí me genera dudas. Bueno, para empezar, es un jugador muy diferente, porque Adam Smith
Posición por posición, pero no es un cromo igual.
No, eso iba a decir, que Adam Smith tiene un jugador que tiene mucho más el balón y Hornsby es un ejecutor. ¿Qué pasa? Que a mí me genera dudas esta confección de la plantilla, porque veo muchas armas en el puesto de dos. Y tengo miedo de que igual otros puestos nos los dejemos un poquito más flojos. Yo no sé si la idea del equipo es que igual el año que viene Kulamae y Hornsby jueguen un tiempo juntos. Que igual esa es la idea, y en ese caso me parecería bien. Pero yo creo que el puesto de dos es muy potente, y quiero ver dónde fichamos, por ejemplo, al otro americano. Porque para mí hay tres posiciones que yo de esas tres vería a dos, que es el 1, el 3 y el 5. Y si nos lo gastamos en el 2, no sé cómo vamos a cubrir el resto de posiciones. O sea, es mi duda, vamos.
Pues yo creo que va a estar por ahí. El mercado te requiere tener un 5 anotador, porque Jansson es más intimidador, ¿no? Que intimida, que el Big Man, ¿no? Y en una de las tertulias que hicimos aquí durante la temporada, hablamos, creo que fue Robert o Alberto, que quién de los equipos de nuestra liga tenía un 3 de referencia, ¿no? Que no lo sabía, que no había 3 más allá de los equipos de Euroliga, tener un 3 de anotador, un 3 que sea capaz de echar el balón al suelo y de jugar y sea referente junto con otros, pues no nos encontrábamos, ¿no? Igual es claro en Obradoiro. Pero era el único que…
El lituano de Girona, también.
No, pero yo creo que el único jugador de así de tres en ACB que genera es Brusino. Nico Brusino en Gran Canaria. Los demás tres, la mayoría, son todos tiradores.
Tirador. Brusino puede ser dos también, tranquilamente.
Sí, bueno, pero es bueno jugar a tres y eso es casi un generador de ventajas a partir del bloque directo. Los demás son muchos tres y son tiradores.
Nos estamos yendo a
high level, sí.
A otra liga.
Pero en los equipos de nuestro nivel también, pues los tres y cuatro, la mayoría son todos también tiradores. En Granada está Chizan, por ejemplo, que es básicamente un tirador. Y sí, Scrap sí, porque es un jugador más de poste bajo a veces y tal.
Sí, el generador, de que él solo puede desatascar.
Me gusta Scrap. Venga, que tenemos que hacer la última parada y volvemos enseguida de París a la Quinta Estrella. Vas a rato, Iruko, a Vizcayan.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada, pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Juega el Bilbao Basket en Miribilla. Quedamos en el Barça Aski, en Avenida Askatasuna 15. Sí, justo debajo del Bilbao Arena. Barça Aski, tu mejor canasta, tu cita antes y después de los partidos en casa de los hombres de negro.
Bienvenidos a Luis Tate. Desde 1922, nuestra familia se dedica a la alta charcutería alemana con pasión y excelencia. Descubre la tradición que hemos perfeccionado en nuestras salchichas a lo largo de 4 generaciones. Cada producto es una obra maestra que fusiona historia y sabor. Luis Tate, donde las salchichas de calidad son un legado.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Descubre el arte de las tortillas en Omelet. Desde cebolla, sin cebolla, hasta opciones como boloñesa, carbonara, chaca, bonito, bacon, queso, etc. También ofrece menús del día. Cocina abierta de 1 a 3 y media y de 8 a 10 y media. Encargan para llevar. Visítanos en calle Jardines de Guernica 9, Miribilla. Teléfono 946-025-885.
Ascensores Abando. Soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando. La mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando. Un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Recta final de nuestro Irukua Vizcayan, hablando, pues hemos estado hablando también con Íñigo Núñez de, bueno, pues de este año de nuestro básquet, y me quedan varias cuestiones que preguntar a mis compis de tertulia. Hay dos aspectos que a mí yo creo que había que primero, este, explicación de por qué no se ha fichado. Esto que hemos discutido semana sí, semana también. El hecho de la explicación que ayer da Rafa Puello, que yo creo que es la que se merecen también los aficionados de Bilbao Basket, ¿no? Dice, a ver, ¿cuál es el objetivo? Dice, todo depende de los objetivos. El objetivo de la temporada es tratar de llegar lo más lejos posible en Europa, llegar a las semifinales. Una que se termina, lo más arriba en la CB, salvar con cierta holgura. Se consigue y la nota, evidentemente, es muy alta. Preguntado por la persona que te está hablando, ¿por qué no se ficha? ¿Por qué no se trata de después de decir que económicamente para Bilbao Basket es mejor jugar la BCL que no la FIBA EuroCup? Que la FIBA EuroCup sales, es mi forma de hablarlo, sales a pachas, es decir, que no pierdes, pero tampoco ganas nada. En cambio, con la BCL vas a ganar dinero. ¿Por qué no se hace ese esfuerzo por fichar? La respuesta de Rafa Puello. Pues yo me he quedado con esta frase. No vamos a, entre comillas, tirar dinero de cara a un fichaje de la próxima temporada por traer algo que igual creemos que podemos conseguir ganando uno de los últimos 6 partidos. Esta es la explicación. Y ahora es, quiero vuestra interpretación. Y nadie coge el micro. Vamos, venga.
No, yo lo dije, que yo estaba de acuerdo en la postura del club, porque la situación en la que estaba, que era para subir una posición que te iba a dar del 12 al 11, del 11 al 10, si hubiese sido para entrar en playoff, y también las circunstancias, depende, porque al final quedaban 3 partidos. Si traes un tío, para cuando se sabe si es de noche o de día en Bilbao, la liga se ha acabado. Y tienes que tener un tío que encaje, fíjate, con Hosby ha tardado un tiempito en encajar. Si traes a alguien, tiene que encajar, pero vamos, como un guante desde el primer día. A mí me pareció bien hasta, claro, y eso, y lo poco que quedaba. Y a mí, dado los dos contextos, a mí me parecía una situación con la que estaba de acuerdo con el club, porque Alberto, no me parecía que era ni era ni un salto, ni era momento, ni…
¿Y qué hay en el mercado? ¿No? Luego, ¿qué hay en la pescadería? Que hemos hablado más de una vez, ¿a qué hora vas a la pescadería? ¿Qué hay? Porque vas a última hora, el mercado, para un mes, tus necesidades, y claro, tener un… Esa toma de decisiones, pues yo creo que, bueno, en su momento la valorarían. Sí que desde fuera parece, joder, pues que es como ilusionante, ¿no? Traes un par de personas, de jugadores, refuerzas un poco otra vez el objetivo de quedar lo más arriba posible, pero nadie te garantiza nada en esta liga.
Y sobre Joe Alburis, la respuesta fue que el jugador había respondido a lo que se le había pedido, que es un profesional y que este club cumple con lo que está pactado. Y que salvo que si el jugador decidiera irse, que no se le cortaba. Dice, otra cosa es que venga el entrenador y no lo use, o que venga el jugador y decida, oye, que quiero salir. En este caso, que no sucedió y que por eso Gio se mantuvo. De hecho, nos dio un dato de que en las 3 victorias a domicilio de Bilbao Basket de la temporada, Joe Alburis había jugado, bueno, dice más de 20, pero es un poco menos, son 17 minutos de media en los 3 partidos que el Bilbao Basket ganó a domicilio. Con lo cual, fue importante en una parte de la temporada en la que yo añado que en los últimos 9 partidos no jugó. Pero bueno, y se podía ver. Pero es una interpretación mía, ya sé. Pero que no todo el mundo está de acuerdo. Que yo creo que si se encuentra, claro, si no encuentra nada, pues ya está.
Pero José, no ves que estamos hablando en hipótesis todo el rato. Si se encuentra, y si el jugador pide salir, y si todos son isis. O sea, estamos hablando de hipótesis. No estamos, en el deporte no hay certezas. No, nadie te asegura que te traes un tío. Y vas a ganar un partido de los que te han quedado.
Y vas a salir
no sabemos.
No hay Kyle Guys, que es el nombre que di yo. Evidentemente, viene, es un tío de Euroliga.
Pero,
echar
la vista atrás, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años pudimos fichar a Inglis. ¿Por qué? Porque vino un jugador como Miniotas y dijo que se quería marchar. Pues bueno, oye, puerta y traemos.
Tenemos la suerte de que el pavo se estaba en la playa sin nada.
Chalpuris no. Y me parece bien, porque esas decisiones que toma el club favorecen a otras decisiones posteriores. O sea, el hecho de que el club no corte a Chalpuris teniendo un contrato firmado, a lo mejor ayuda a que este año, en el verano, pues puedas fichar a algún jugador, porque yo qué sé, porque esto funciona así, esto funciona ahora ya mucho boca a boca. Entonces, que Chalpuris, tú quieres fichar a un jugador, que le conozca a Chalpuris y tal, y Chalpuris le diga, sí, mira, pues yo qué sé, es un club que cumple, qué tal, conmigo se han portado de puta madre, aunque no he jugado o he jugado. Pero no sabemos si ha jugado.
O como se diga.
Que no sabemos. El rendimiento del jugador tampoco ha sido como para reclamar más minutos, ¿no? Entonces dices, pero bueno, pero por esa parte, por la otra parte han cumplido. Igual el que no ha cumplido con su parte es el jugador, ¿no? O con lo que se esperaba de rendimiento. Entonces, son todo y si yo también. Es que traerte un jugador para 3 semanas que quedaban de competición. Claro, si dices, no, es que había que traerlos antes, ya, pero es que antes no sabía. Ya trajimos a Hosby y hicimos un cambio. Que no, que luego a la larga ayudó. No sé, es que yo creo que a veces me da la impresión de que muchos dicen lo de cambiar por puro capricho, ¿no? Es que tengo un coche no sé qué, va, lo voy a cambiar, pero sí funciona muy bien. Dice, ya, pero es que me apetece tener otro. No sé, un poco, perdóname, pero son caprichos de nuevo ricos, ¿no? De pensar que eres más de lo que eres. Ya vemos lo que ha pasado con otros equipos, lo que ha hecho Brado y lo que ha fichado 3 o 4 al final y no lo han valido para nada. Lo que ha hecho Granada, que se ha gastado una pasta, se ha salvado. Joder, su objetivo era salvarse y se ha salvado.
Ese no te lo compro.
¿Cuál?
El de Granada no te lo compro. Porque ha fichado a Bamford y a Jonathan Gussel. Y sí, han sido dos jugadores determinantes para salvarse.
Bamford y Jonathan Gussel. Ya fichaba a Bartone, ya fichaba a Malik Dimé y tal. Que sí. Decir,
pero ellos se jugaban en el culo, claves, y ha funcionado.
Les ficharon siendo el 16 y han acabado el 16.
Sí, cumpliendo el objetivo.
Claro, pero el Granada también pueden decir, joder, pues con esa plantilla podían ser aspirado mal. Pues es que es mejor plantilla que probablemente la del Bilbao Basket, no sé.
Yo creo que la tesitura es muy diferente de esos equipos y la Bilbao Basket.
Nada que ver.
En ese momento.
Porque Bilbao Basket cumple con creces los objetivos.
Es lo que ha dicho antes Alberto. El Bilbao Basket se jugaba a quedar una o dos posiciones por encima, que sí, que te pueden dar Europa para el año que viene o con más garantías o lo que sea, vale. Pero realmente no te estás jugando.
El problema el descenso, es que ese, como el baloncesto europeo es una full. Porque no sabe muy bien si el 12, problema, el 13, el 11…
Claro, no, el problema es ese, que el problema es que en la CB está todo adjudicado. O sea, Unicaja igual gana la Liga. Y, bueno, vale, gana la Liga.
Hombre, mola, ¿eh?
Colgamos ahí, pero ¿te va la Euroliga? No, no te va la Euroliga. En el fútbol hemos visto, hasta la última jornada, incluso ahora con Unai Simón, el trofeo Zamora. Que ese de… Que le quito, le pongo, le meto ahora, saco al otro, tal. En el baloncesto eso no pasa, porque está todo adjudicado. Entonces, si te da lo mismo quedar el 9 que el 10, te vas a gastar dinero. Si la diferencia entre el 10 y el 9 fuera importantísima, pues a lo mejor puedes arriesgar. Pero sin saber tampoco que… O sea, a mí no me gusta apostar. Entonces, a mí echar fichas a una cosa sin saber si tengo seguridad, pues prefiero ser más prudente, no sé.
Yo creo que cuando se coja un poco distancia con este final de temporada, se valorará nuevamente que el equipo ha hecho una temporada muy buena. Porque, de verdad lo pienso, porque yo pienso… Como acabáis de decir, que el roster de Bilbao no es superior ni al roster de Obradoiro, ni al roster de Granada, ni a muchas de estas situaciones. O sea, que Bilbao le ha fichado el base titular a Granada, que es Alex Renfrow, y que estaba en… Bueno, ya evidentemente sus años de declive como jugador, ¿no? En la recta final de su carrera. Yo creo que tiene mucho mérito un año más que Bilbao se haya salvado sin pasar apuros. Y luego, pues es un poco la línea argumental y las prioridades del club. Bueno, vieron que quizás no era tan determinante un puesto más arriba, una victoria más, una victoria menos, deciden guardarlo para poder hacer nuevamente una plantilla competitiva o lo más competitiva posible este año. E insisto, si lo miras con perspectiva, quizás es una buena situación, porque al final es que yo creo que este año, así como el año pasado también, se está superando las expectativas del equipo y cualquier año puede pasar lo que le ha pasado a Obradoiro. ¿Qué es?
Soy Baño, que he leído ayer o anteayer, recordaba entrevistas con Edu Pascual cuando ficha por Obradoiro y dice, vengo a un proyecto consolidado, no sé qué,
Es que te puede pasar y se pueden dar muchas circunstancias con los mismos jugadores, con jugadores en principio que son fijos ACB, ¿no? Tiene Pustogoy, tiene Blazevic, que era uno de los jugadores,
es que
ha fichado Strelnik, Satima, y no le ha dado.
Obradoiro lleva años flirteando con lo mismo y claro, al final a un año le podía pasar.
Sí, pero también ha habido años muy buenos y de jugar la Copa del Rey y tampoco sin sacar los pies del tiesto, sí, económicamente hablando. Sí. Y a mí me parece una postura del club inteligente decir, no, vamos a guardar dinero, ojo, que esto es muy complicado, que nos hemos salvado con holgura, pero que esto no es tan fácil. Igual un año pues no acertamos, no se acierta.
Y se necesita ese dinero también.
Y se necesita ese dinero para hacer cambios. Sí. Y es perfectamente posible, porque cada año se hacen apuestas, ¿eh? Y afortunadamente salen bien por el gran trabajo. Pero también puede haber un año que incluso por factores que no dependen de ti no salgan bien. Pues situaciones, problemas de lesiones.
En el caso de hace tres años, ¿no? Claro. Que tuvimos que cambiar, ¿qué? Siete jugadores, cambiamos.
Claro, exacto.
¿No? Se lesionó Balvin, luego se vino no sé quién, se lesionó Hakanso, vino alguien, se lesionó Rigo, tuvo que venir Kleis. O sea, aquel año hicimos tropecientos mil cambios, menos mal que última hora, apareció un italiano por ahí, un griego.
Oh, sí.
Y nos salvamos, pero si no, aquel año vamos al agujero.
Claro.
Sí. Venga, que se nos va el tiempo y hay dos cosas más. El tema de lo que siempre hablamos, ¿cuándo el equipo va a poder crecer económicamente? Ya sabéis, revisando los datos, se pagan 800.000 euros de deuda las dos próximas temporadas y después 500.000 euros de deuda las otras dos siguientes temporadas. ¿Qué más? Le preguntábamos pues por la situación de… ¿Qué pasa con Gracia? Ah, si no he hablado de Gracia. Sí, hemos hablado un poco, ¿no? Sí, al principio. Sí, vaya. ¿Quién? De Gracia. Sí, te he preguntado a ti. Claro, es que quiere vender Berriochoa. Ahora vamos. ¿Qué… apoyo institucional, que claro, se le preguntaba, ¿no? Chus Vidorreta dice en un medio, en el correo, dice que aquí en Tenerife y en Gran Canaria nos pagan una pasta, pero ahí en Bilbao nos dan nada. Claro, le preguntamos a la presidenta, dice, hombre, pues de momento vamos dando pasos adelante, parece que como todos los años estamos cumpliendo, ya veremos a ver. Y siguiente pregunta, el equipo femenino, bueno, pues parece claro que un club deportivo tiene que dar un paso adelante y tener una sección femenina. ¿Cuándo sucederá? No lo saben, porque no quieren entrar como, literalmente, como un elefante en una cacharrería, estando Guernica en la liga femenina. Pero que el proyecto del equipo femenino va a estar. Y se me, pero la semana que viene tenemos aquí a Jaime Ponsarnau para hablar de otras cosas, porque es que no hay tiempo para más. Véndeme, Berri.
Gracias, Alonso. Claro. Cantera Berri Ochoa de Santutxu,
sí,
que ahí está consiguiendo el billete, ¿no?, para los juegos.
Y una cuestión importante. La historia que tiene esta chica es extraordinaria.
Es increíble.
Extraordinaria,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
creo que tenemos un lujo.
Enfermera, la pandemia peleando ahí primera línea. Sí. Y luego, sobre todo, que igual no es una jugadora que ha tenido tanto el foco, pero es una curranta. Esas jugadoras que en el equipo hacen un poco de todo. Y que incluso este año, yo creo que final de liga, le he visto hacer anotaciones superiores a… Sí. Se ha ido por 15, 16, o sea, estaba haciendo… Anotación es muy alta, o sea, aparte de cumplir con su trabajo, también ha sido un referente anotador en el Movistar, y yo creo eso, este tipo de jugadoras se merecen estas alegrías, vamos,
sin dudarlo. Es que los equipos en los que está funcionan bien.
Sí, oye, y esto de autogestión, esto sería otro. No hay entrenador, que hablen entre ellas.
Bueno, están,
sí, ya sé que sí hay, pero en los tiempos muertos son suyos.
Está Nuria, sí, y Ana Junyer en la grada.
Es que hacen como los tiempos muertos raros de Ponsarnau, ¿sabes? Que dicen, no, si sabéis lo que tenéis que hacer. Si yo os he dado lo que tenéis que hacer.
Y ahí están Vega y Sandra, que yo tengo.
Bueno, el tenis, no hay, sí, no va a haber coaching.
Depende, le queda mirando. No le mines,
que, no, tampoco, que tampoco hay mucho tiempo, va a perderse él. Y tampoco, pues supongo que en el 3x3 no puedes dar tampoco demasiadas instrucciones.
Sí, que me tengo que ir.
Los jugadores dirán, es maravilloso, así no, sí, está el pesado del entrenador.
Íñigo, se nos ha pasado esto muy rápido.
Nada.
Es que ricasco, muchas gracias, de verdad. Voy por aquí, Gorka.
Gracias.
Me dicen en casa que mucho lo del Berrio, pero las hijas, mis hijas tienen que estar en el patro. Es como una leche bastante un poco fuerte. Ya sé que tenéis todos los equipos, pero opa, patro. Roberto Calvo, Esquerri Casco.
Vale, Aur.
Alberto García, hasta el martes que viene.
Esquerri Casco.
Y Isabel Iceas, Esquerri Casco.
Un saludo, buenas tardes.
Has estado aquí, ¿no?
Sí, sí, he estado aquí.
¿Has pasado bien?
Al rebufo de Diego.
Estoy con Raúl Jiménez desde la 1:30. Oye, ¿cómo va? Que termina con el Yuku Abiscayan con el patrocinio de sándwiches LM. Esquerri Casco, Agur. Luisán.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor, por amor.